Ok, pues muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre la última herida, la herida de la injusticia. Esta es la última de las heridas. Vamos a tratar de relacionar un poquito también con las otras. Pero bueno, pues ya saben, si se van reconociendo, vayan tomando sus notas, a ver qué tal nos cae esta herida. Y hablar un poquito también sobre cómo se puede confundir a veces con las otras heridas. Entonces, vámonos de una vez a la herida de la injusticia. Bueno, sobre la herida, ¿qué podemos decir sobre esta herida? La herida de la injusticia la forma el niño cuando algo no le parece justo. Creo que se entiende bastante bien el término, ¿verdad? Nos dice aquí que es el carácter de algo que carece de injusticia. Se da cuando el reconocimiento del respeto y el merecimiento de cada uno se ve dañado. Como sinónimo de justicia, vamos a tener equidad, ecuanimidad, rectitud, imparcialidad. Cuando el niño o la persona no se siente apreciada o respetada en su justo valor, o cree que no se merece lo que recibe, o también cuando recibe más de lo que cree merecer, o que no hemos recibido lo suficiente. ¿Ok? A ver si le vamos entendiendo. Entonces nos dice que cuando el niño empieza a formar esta herida es porque cree que las cosas no están siendo justas para él. Entonces, bueno, ¿cómo se forma esta herida? Se forma entre los 3 y los 5 años de edad, cuando el niño ya acaba como de entender que él es un ser individual, que ya no está pegado, tan pegado a la mamá o al papá, y que entonces todas sus necesidades tienen que ser pues suplidas o tienen que ser llenadas por él mismo. Cuando el niño no puede expresarse o actuar como a él le gustaría, o cuando sufre muchas comparaciones, ¿sí? Cuando el niño ya no puede ser lo que naturalmente era. ¿Se acuerdan que al principio, en la primera herida, nosotros hablábamos acerca de cómo empiezan a formarse estas heridas? Bueno, justamente el niño es natural, tiene un actuar natural y puede ser perdonado, digámoslo así, perdonado por sus padres porque lo ven como un niño pequeño y dicen cualquier cosa se le perdona porque es un niño. Pero empieza a tener nuevas reglas, nuevas formas de actuar, nuevas formas en las que a él le van diciendo cómo se debe de comportar y ya no puede expresarse como a él lo hacía antes o como le gustaba. Y empieza a sufrir muchas comparaciones, puede ser con otros hermanos, puede ser con primos, con otros niños de su misma edad. Entonces ahí el niño empieza a creer que las cosas que están sucediendo pues no son justas, ¿sí? Que lo que él es, pues no está siendo suficiente para poder obtener lo que quiere, lo que él considera una injusticia. No me están dando lo que yo necesito. Se va a vivir esta herida de su progenitor del mismo sexo, o sea, de madre si somos mujeres o de padre en caso de los varones. Va a sufrir frialdad o padece la incapacidad del padre de sentir o de expresarse, o al menos así lo percibe el niño. No quiere decir que todos los padres fríos vayan a formar esta herida, o que todos los padres fríos perciban, tengan, bueno, sí, que tengan esta misma herida, pero puede ser que no la vean de esa misma forma. Acuérdense que cada uno de nosotros vamos a interpretar de una manera diferente. La mayoría de las madres o de los padres que forman esta herida es porque son padres muy exigentes, muy fríos, que no abrazan, que no apapachan, que no enseñan a los hijos a abrazar, ¿sí? Fueron padres que tampoco en su infancia pues fueron muy abrazados o tuvieron padres muy expresivos que les expresen su amor de maneras pues más físicas, ¿no? Demasiadas exigencias, padres muy exigentes, muy autoritarios, que reciben muchas críticas los niños en su forma de ser, que se sienten poco valorados. Se van a esforzar demasiado estos niños por ser perfectos, por ser buenos, por ganarse el halago del padre, y no va a tener o no va a recibir este halago. Muchas veces los adultos en terapia manifiestan, es que por más que hago, no es suficiente para mi papá, nunca me dice, o para mi mamá, nunca me dice que estoy bien, nunca es suficiente. Si saco un 8, me dice que quiero un 9, que yo puedo sacar un 10, que el 9 no es suficiente. Si saco 9, pues tampoco es suficiente. Es un padre que quiere puros 10, ¿verdad? Y que el niño siente que por más que se esfuerza, no consigue, la aprobación del padre o de la madre. Nunca es suficiente para lo que yo estoy haciendo. Se esfuerza entonces el niño demasiado, demasiado en ser importante, en ser suficiente, y termina por no complacer al padre o a la madre como a ellos les gustaría. ¿Ok? Bueno, en la infancia, ¿cómo va a ser este niño? Bueno, pues se le aprecia más, o él siente, percibe, que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es. O sea, si saco puros 10, entonces soy apreciado. Si no saco puros 10, entonces no soy suficiente. Si soy un niño que saco buenas calificaciones, o si soy un niño que gano las carreras, o que hago las cosas como le gustan a mi mamá, entonces se me va a apreciar más por lo que hago que por lo que soy. Y ahí vemos adultos también, ya llevados a la adultez, en que siempre van a estar tratando de hacer muchas cosas y son valorados, ya sea por, o se sienten ellos valorados a través de sus esfuerzos, a través de ganar trofeos, a través de ganar medallas, a través de ganar diplomas, y no soy apreciado por lo que yo soy. Le va a gustar entonces ser la estrella, participar mucho, ser el mejor en todo lo que hace, porque siente que de esta manera entonces va a ser apreciado, ¿sí? Prefiere evitarse los problemas, entonces va a tratar de portarse bien, va a ser el niño bien portado, la niña bien portada, para que no lo regañen, para que no le digan nada. A lo mejor también puede estar en comparación con otro hermano, y si el otro hermano da problemas, entonces este niño va a ser el niño que no va a dar problemas. Evita los problemas, no quiere que lo regañen, no quiere que le corrijan, entonces siempre va a tratar de esforzarse por evitar los problemas. Se vuelven niños optimistas, demasiado optimistas. Todo está bien, todo va a salir bien, si podemos, vamos a echarle ganas, porque tratan de evadir o evitar un problema, un poco esos problemas, ¿no? No hay problemas, todo se puede resolver. Entonces se ponen su máscara de el optimista, ¿no? De sí se puede, cómo no, todo lo podemos hacer. Los problemas no los ve, y si los ve, no pide ayuda. O sea, está minimizando siempre todos los problemas. No va a pedir ayuda, siempre es la persona capaz de poder resolver, la persona que siempre va a decir, no, yo sí puedo, no hay ningún problema, no pasa nada, y no va a pedir ayuda, no le gusta que lo ayuden, se niega a recibir la ayuda. Va a ocultar lo que siente y va a parecer imperturbable, como que nada lo perturba. Quiere tener la razón, siempre está tratando de tener la razón, sobre todo en la parte de la justicia. Si percibe algo como injusto, entonces va a pelear y a pelear y a pelear hasta que tenga la razón por lo que él percibe como algo justo. Va a aborrecer a la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad la va a percibir como injusta. Si una autoridad hace algo que a él le parece injusto, ya sea que lo vea en la tele, ya sea que lo perciba en su casa, ya sea que vea los problemas de la casa y que vea las injusticias, entonces va a tender a aborrecer a la autoridad, porque siente que la autoridad no es imparcial. Y aunque parezca paradójico que la autoridad está para impartir justicia, pues le parece que no es justo, puesto que la primera autoridad que ve en su casa son sus padres, o es su padre o su madre, y como percibe a esta autoridad como injusta, entonces siempre va a tener la idea de que cualquier tipo de autoridad tampoco es justa. siempre va a encontrar la injusticia en todos los casos que se le presente. Y, por lo tanto, pues aborrece la injusticia, ¿verdad? Odia a la injusticia, todo lo que le parezca a él que no es justo, y siempre va a estar peleando en pro de que las cosas sean justas para todos, lo que él percibe la equidad, ¿ok? Bueno, ¿qué máscara es la que se va a poner esta persona? Bueno, pues es la máscara de el rígido o la rígida, ¿sí? Es como si nosotros pudiéramos ver una concha en esa persona, ¿no? Va a ser súper rígido. ¿Por qué? Pues porque percibe esta injusticia y lo que intenta es no mostrar sus sentimientos, ¿sí? Estas personas se ponen esta máscara para no mostrar, porque sienten que a través de mostrar sus sentimientos ellos pueden ser vulnerables. Entonces se ponen esta coraza para no sentir, ¿sí? No muestran los sentimientos, no quieren que nadie vea lo que ellos están sintiendo, que no se les perciba si están contentos, si están tristes, nada. O sea, son personas así completamente cerradas, ¿verdad?, a la emoción. Parecen muy insensibles, ¿sí? Pueden parecer muy insensibles, pero en realidad es todo lo contrario. Son personas altamente sensibles y lo saben. Precisamente por eso se ponen esa coraza, porque saben o perciben que si alguien más los vulnera o penetra en esa sensibilidad, les puede hacer mucho daño. Entonces son personas muy duras, muy frías, no muestran absolutamente nada y se están protegiendo de esa extrema sensibilidad que sabe que tienen, ¿verdad? Personas muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de hacer a un lado la sensibilidad y desconectar esa emoción para no mostrarla a los demás, ¿sí? O sea, tienen una capacidad para hacer a un lado los sentimientos y decir, no, 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 aquí vamos a actuar de manera muy racional, los sentimientos no son tan importantes, no interesan, pero finalmente es una máscara que los ha protegido por mucho tiempo, precisamente porque no quieren mostrar esa vulnerabilidad, se sienten débiles ante esa sensibilidad, y entonces aprenden ellos a guardarla así como en una cajita y a mostrar nada más lo que creen que la gente quiere ver de ellos. Se engañan a sí mismos pensando que nadie puede tocarlos y parecen insensibles y fríos. O sea, en realidad esta máscara pues es, como lo hemos dicho, una protección. Y es como lo dice aquí, un engaño, ¿verdad? Porque no quieren dejar entrar a nadie aquí en el sentimiento, en el corazón, no quieren que nadie los lastime, es su protección, ¿sí? Nadie puede tocarme, nadie puede alcanzarme, si no muestro mis sentimientos, entonces, pues estoy mucho mejor, porque así nadie los puede agarrar, nadie los puede destrozar, o nadie puede hacerme algo malo, hacerme un daño a través de ellos. Y en realidad lo que está pasando, pues es que tienen mucho miedo a que alguien los lastime, ¿sí? A ser lastimados. Entonces, ellos parecen insensibles, parecen fríos, aunque por dentro son las personas más sensibles, ¿ok? Entonces, mientras más dura sea la coraza, la armadura sea más fuerte y más grande, hay mucha más sensibilidad adentro de estas personas. Son muy propensos a cruzarse de brazos cuando están escuchando a alguien o están parados ante alguna situación, casi siempre están en esta postura, se cruzan de brazos porque finalmente piensan, sin intención, o sea, es una cosa inconsciente, que este cruzadito de brazos, esta parte estoy protegiendo mi emoción, o sea, me protejo, me escudo para que nadie vea lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Aquí esta posición es muy, muy fácil de observar en una persona que es rígida, ¿no? Es una estructura bastante derechita, Por eso es mucha rigidez hasta en la postura, ¿no? Y su forma de pararse a escuchar o incluso a vivir alguna situación es cruzado de brazos. Me cierro, ¿no? Cierro la comunicación, pero también cierro mi emoción. Y no estoy abierto a mostrar nada por miedo a que me vayan a lastimar. Visten de negro. La injusticia, o sea, de negro, rechazan completamente la injusticia. Casi toda su ropa es muy oscura. Tiende a que le guste mucho la ropa oscura, o sea, se visten muy oscuro porque sienten que es parte como de esa personalidad que ellos han desarrollado, no muestran mucha emoción, mucha alegría. Esto se puede parecer mucho, si ustedes se fijan. Hay muchas coincidencias o cosas muy parecidas ante el controlador, ¿verdad? Hay muchas coincidencias en cuanto al controlador y en cuanto al rígido. Sin embargo, la herida que los va a determinar tanto al controlador como al rígido son diferentes. El controlador viene de la herida de la traición, ¿sí? Y la herida que los hace ser a ellos controladores es porque fueron traicionados y quieren controlar a todo. Sin embargo, ahí está oculta pues la herida de abandono, ¿verdad? Entonces, el controlador, a través de esa traición, oculta esa herida de abandono, tiene miedo a ser abandonado y entonces trata de controlarlo todo. Al rígido lo trae mucho más la herida del rechazo. O sea, la herida que prevalece a la rigidez no es la del abandono, sino la del rechazo. ¿Sí? Por ser, soy rechazado en lo que soy y entonces, por lo tanto, me voy a poner rígido. La herida del rechazo, o sea, cuando una persona completamente o por mucho tiempo lo están rechazando y rechazando por lo que yo soy. Acuérdense que el rechazo también trae mucho el querer ser perfecto para que no me rechacen. Entonces, pretendo ser perfecto, pretendo ser buen niño, pretendo ser bueno, pretendo hacer las cosas que a mis padres les gusten, pero al paso del tiempo me doy cuenta que esto es injusto. Porque por más que me esfuerzo y por más que estoy tratando de ser bueno para que no me rechacen, pues de todas maneras me siento rechazado y lo percibo como una injusticia. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la herida del rígido o la herida de la injusticia y la herida del rechazo van a venir así como de la mano. Me rechazan y me rechazan, trato de ser lo mejor posible, sin embargo, no lo logro. Y al paso del tiempo el niño se da cuenta que por más que se esfuerza, no satisface pues las expectativas de los padres o de los cuidadores y entonces ya lo empieza a percibir como una injusticia. Estas dos heridas van a estar juntas, pero acuérdense que siempre va a haber una que prevalezca más, ¿sí? Y eso se va a notar como pues en la forma de vestir, en la forma de pararse, hasta en su cuerpo. Ahorita vamos a ir ahondando un poquito más en eso. Entonces, las dos heridas se van a compenetrar. El rígido va a tratar de ser muy perfeccionista, al igual que en el rechazo, ¿ok? Y por otro lado, el controlador va a tratar de controlar todo a su alrededor con tal de no ser abandonado. Porque el miedo que prevalece es al abandono. No sé si más o menos me voy entendiendo. Bueno, las emociones que tiene el rígido es enojo y envidia de quienes tienen más porque no lo merecen. O sea, el rígido va a ser medio envidioso, o no medio, más bien sí envidioso. Siempre va a pensar, esa persona tiene lo que tiene, pero no lo merece. O sea, no ha trabajado lo suficiente para obtenerlo. No sé, puede llegar a querer tener lo que tienen todos los demás y siente que no se han esforzado, que no merecen tener todo lo que tienen. O si lo están comparando, por ejemplo, con otro hermano, va a pensar que no, ese hermano no merece toda la atención que le están dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se porta mal y a veces En algunas familias casi siempre le ponen más atención al que más mal se porta. El niño que se porta bien empieza a portarse bien con tal de atraer la atención del padre o de la madre y resulta que no la obtiene porque el niño que se está portando mal o el adolescente que se está portando mal obtiene mucha más atención y entonces el niño dice, esto es injusto, yo tengo envidia de toda esa atención que obtiene de mi hermano el que se porta mal y no lo merece porque aparte se porta mal, porque tiene toda la atención de mi madre o de mi padre, porque tiene más amor, porque tiene más, más cosas, si no se está portando bien. Y yo que sí me porto bien, yo que sí estoy haciendo todas las cosas, pues no lo obtengo, ¿sí? Me exigen cada vez más. A él no le exigen nada y a mí me exigen demasiado. Entonces ahí es donde se forja esta herida de la injusticia. Bueno, para ellos el mérito es muy importante. El mérito es ganarse las cosas por sus propios medios, ¿sí? Yo tengo lo que he trabajado. Cuando una persona le dice, es que tienes mucha suerte, el rígido inmediatamente dice, no, no es suerte. Yo me lo paso trabajando de sol a sol y tengo lo que tengo gracias a que trabajo demasiado. O sea, cuando alguien le menciona, oye, qué suerte tienes, porque te ganaste, no sé, porque tienes ese trabajo, el rígido dice, no, yo me lo gané. Y me lo gané por mis propios méritos. A mí nadie me ayudó. ¿Ok? Aborrece lo que percibe como injusticia, ¿no? Todo lo que sea injusto, para él es, bueno, una cuestión que no tolera, ¿sí? Merecer es recibir una recompensa por su excelente actuación. Si le dan algo que no cree merecer, se va a encargar de deshacerse de él o de negarlo. O sea, no, no puedo recibir este premio porque yo no lo merezco, no me lo he ganado. ¿Qué hice yo para merecer esto? Como que no es algo que yo quiera, no lo quiero, no lo necesito. Sí, por eso en esta máscara cuando reciben de más no les satisface, o sea, esto yo no me lo gané, entonces no es mío, ¿no? Son perfeccionistas, quieren que todo salga a la perfección, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el mérito es importante, porque así sienten que entonces los reconocimientos, los logros, las cosas que le van a dar, entonces sí se las ganó porque hace todo perfecto. Se puede llegar a desgastar muchísimo el rígido en hacer, por ejemplo, una excelente tarea, un excelente trabajo, en que si le piden algo lo va a entregar impecable, ¿no? Porque es lo que él es, o sea, él está recibiendo atención a través del mérito. También la religión va a poder tocar más a los rígidos, ¿eh? Repercute mucho más la religión aquí en esta herida que en las otras, porque como hay reglas, va a querer seguir las reglas de manera estricta. Entonces, las religiones para el rígido van a ser importantes. Se pueden llegar a meter durísimo en este tipo de cuestiones y podemos ver, por ejemplo, a lo mejor la gente que se vuelven sacerdotes, que se vuelven monjas, ¿no? Que siempre toda su emoción la ocultan, todos los sentimientos los esconden, o sea, tienden a ser muy, muy seguidores de las reglas, de las normas. Entonces siempre van a buscar como lugares donde ellos puedan, donde haya reglas y las puedan seguir, porque ellos son las personas que pueden seguir perfectamente una regla o que pueden ser muy disciplinados, ¿ok? Cuando está emocionado no lo muestra. O sea, trata de, pero se le nota en el tono de la voz, ¿no? Pero trata de ocultar completamente la emoción que le embarga. Suele reírse de cosas insignificantes. No le cuesta para nada reír al rígido, pero es lo único que se permite mostrar. O sea, la sonrisa, el reírse, incluso aunque estén pasando cuestiones que para él pueden llegar a ser incómodas o vergonzosas, siempre va a tratar de salir de esa situación con una sonrisa, con una bromilla, riéndose y ya, o sea, va a tratar de ocultar cualquier otra emoción que no sea una sonrisa o algo que parezca agradable para los demás, porque también le enseñaron que los niños bien portados o los niños bonitos solamente sonríen, ¿ok? Entonces esa es una determinante siempre de los rígidos. Se van a reír de cosas, pues que a lo mejor no para todos tiene el mismo significado, pero él es la única emoción que se va a atrever a mostrar. Siempre va a contestar muy bien cuando le preguntes cómo está. Tú le preguntas cómo estás y él te va a decir súper bien. O sea, ni siquiera lo pensó, ni siquiera es una respuesta automática. ¿Cómo estás? Súper bien. Excelente, súper. O sea, siempre te va a decir, sí, todo bien. Pero ya cuando empiezas a platicar un poquito más con esta persona, te empieza a contar que pues no le está yendo del todo bien. Y entonces tú le vas a preguntar, pues no que todo estaba bien. O sea, cuando te vi me dijiste que estaba súper bien. Pero te va a decir, bueno, son problemitas, o sea, todos tenemos problemas en esta vida. No pasa nada, yo puedo con esto. Porque eso lo aprendió desde niño, a no ver los problemas. Entonces siempre te va a contestar súper bien, o sea, excelente. ¿Cómo estás? Bien. Si tú sabes que tiene problemas, te va a decir, sí, pero no es un problema, no pasa nada, lo puedo resolver. Si le ofreces ayuda, obviamente no la va a querer. Pues no, ¿cómo crees? Yo lo puedo resolver. O sea, no, nada más te platiqué porque pues nada más, pero no, en realidad no necesito ayuda de nadie. Yo puedo resolver las cosas. Es más, yo las resuelvo mejor solo. ¿Ok? Ya están reconociendo, ¿verdad? Ya vi caras por ahí de, ok. El gran temor es a equivocarse. Siempre está aprendiendo nuevas habilidades para hacer lo más perfecto posible. ¿Ok? Le da mucho temor no poder hacer las cosas bien. Entonces, todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas para no equivocarse. Porque ese temor, ese equivocarse, lo llevaría una vez más a no ser perfecto. Y como no es perfecto, entonces va a ser rechazado. Y entonces ahí vienen otra vez mezclándose esas heridas, ¿verdad? El gran temor es a ser defectuoso. No quiere ser defectuoso, no quiere ser una persona que le falte algo o que la gente cuando lo vea lo pueda criticar como que algo no estuvo bien. Entonces son demasiado perfeccionistas. Por lo mismo se van a exigir demasiado y eso hace que sean injustos con ellos mismos. O sea, como todas las heridas, a veces nos aplicamos a nosotros mismos lo que nosotros estamos peleando. Ellos pelean tanto la justicia para todos los demás, que todo sea justo a su alrededor. Sin embargo, al ser tan exigentes consigo mismos, son injustos con ellos. Pueden llegar a tener, a ponerse metas tan altas que se exigen, no importa si no duermen, no importa si tienen que, no sé, dejar de divertirse, si tienen que dejar de hacer lo que sea, pero ellos van a cumplir cabalmente con todo lo que les pidieron o lo que ellos están proponiéndose. Y eso los lleva a ser injustos consigo mismos. Tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos. Por eso a veces se puede confundir un poquito esta herida con la del controlador. Pero el controlador quiere controlar hacia afuera. Y el rígido se controla a sí mismo, ¿sí? El controlador se controla para no perder el control de la situación, ¿sí? O de las personas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y el rígido se controla a sí mismo para no perder el control, porque considera que si él pierde el control es injusto para todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, personas que nunca beben por no perder el control. Porque si yo pierdo el control cuando estoy bebiendo, entonces los demás tendrían que cargar conmigo en ese estado y eso es injusto para ellos. Entonces, si nos damos cuenta de esta diferencia en las heridas. El controlador controla a los demás y las situaciones. El rígido se controla a sí mismo, ¿ok? Para no perder el control y no ser injusto para los otros. Si yo pierdo el control, entonces sería injusto para los otros. Y eso es lo que lo va a definir. No se da tiempo de sentir, no quiere sentir. O sea, todo va, sí, sí, no importa, si esto está sucediendo, sí, no importa, hay que seguir adelante, hay que resolver. Los sentimientos los vamos a echar a un lado, no sirven, no funcionan, no se quiere dar ese tiempo. Entonces, todo el tiempo está haciendo muchas cosas. Se puede agobiar con todas las cosas que hacer, o sea, por ejemplo, hasta con el quehacer de la casa, en caso de que sean mujeres que no tengan un trabajo, por ejemplo, bueno, no un trabajo remunerado, porque el quehacer de la casa es mucho trabajo, pero el trabajo remunerado, si no lo tienen, entonces son esas casas perfectas, limpias, donde nada está fuera de orden, donde la comida está siempre a tiempo, donde hay todo para todos los demás, ¿sí? Porque esa ocupación, el estar ocupados todo el tiempo los lleva a no querer sentir, a evadir el sentimiento. Entonces, todo el tiempo están haciendo muchas cosas. Si son personas que trabajan en trabajos remunerados, todo el tiempo están trabajando o están estudiando, queriendo ser mejores y ser perfectos en su trabajo. Entonces, bueno, pues ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para vivir, no hay tiempo para nada de eso, ¿ok? Tienen una tendencia a enrojecer, a ponerse rojitos cuando consideran algo injusto o cuando se enojan. Se ponen así rojos, rojos, porque guardan la emoción. La ira también la guardan aquí. O sea, se enojan mucho cuando algo es injusto, pero como no expresan ese enojo más que en lo rojito que se ponen de la cara. Se ponen así y furiosos, y se les nota nada más en la piel, en lo rojo de la cara, de los cachetitos, se ponen así colorados de enojo, pero no lo expresan, ¿sí? O sea, puede ser que digan, ah, ok, solo voy a hablarlo, o lo voy a decir, pero no voy a golpear, pero no voy a hacer nada que pueda ser injusto para los demás. Voy a pelear por la justicia, pero me voy a guardar incluso mi ira, incluso mi enojo. También se sonrojan cuando les dicen cosas bonitas. Se avergüenzan mucho de sentir bonito. ¿Sí? Si alguien los chulea, si alguien les dice cosas lindas, se sonrojan porque no saben expresar la emoción. Se avergüenzan mucho de que alguien los vea bien, los vea bonitos, los vea guapos, los vea inteligentes. Les da mucha vergüenza sentir bonito. Se avergüenzan de su emoción. Son líderes extraordinarios. Les gusta tomar decisiones difíciles porque son las únicas personas que pueden hacer a un lado la emoción y tomar una decisión con más conciencia. Entonces son líderes natos y se ponen siempre en posiciones donde ellos sean los que tengan que tomar decisiones. También se parece mucho al controlador, ¿verdad? El controlador, pero el controlador lo hace por una razón diferente. El controlador va a controlar todo, va a ser un líder, pero porque su necesidad es controlar a los otros, controlar la situación. El rígido no. El rígido le gusta tomar decisiones difíciles, pero justas para los otros. ¿Sí? Le gusta ser el que tome la decisión, pero siempre pensando en la justicia, en que se haga lo justo para todos. ¿Ok? Cuando van a un restaurante, nosotros podríamos ver, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un restaurante y nos damos cuenta que, por ejemplo, estamos en una mesa, un grupo de amigos, y de pronto cuando llega la cuenta, dice el controlador, toma el control y dice, ¿qué les parece si repartimos la cuenta en partes iguales para todos? Sí, o sea, él controla, luego agarra la cuenta y empieza hasta saca su calculadora y empieza a hacer la cuenta y él ya tomó la decisión de que todos paguen lo mismo, aunque no hayan comido o bebido lo mismo. Ese es el controlador, ahí podríamos tener un ejemplo. Pero el rígido, que es justo, es el que va a decir, a ver, no, espérense, ¿por qué vamos a pagar todos igual si yo nada más me tomé una coca porque no bebí o me tomé un refresco? Y todos los demás compraron una botella, ¿yo por qué voy a pagar la botella? ¿O por qué fulano de tal va a pagar más, va a pagar igual que todos si nada más se come unas papas? Y todos los demás sí comimos. El rígido inmediatamente va a tratar de que sea justo la repartición de la cuenta. Ahí podemos nosotros observar, no sé si a ustedes se les está viniendo alguien a la mente, ¿no?, que esas heridas o esas personalidades se notan cuando estamos en un grupo, ¿sí? Ese es un ejemplo muy claro, ¿ok? El rígido no se permite nada al azar, nada al azar, o sea, nada es la suerte. Todo es porque yo me lo voy a ganar, o sea, aquí no hay suerte. Aquí es el que lo va a hacer mejor, es el que va a ganar las cosas, por trabajo, por esfuerzo, por mérito, pero no por suerte, ¿ok? Le gusta tomar decisiones y puede, y después juzgarse duramente por no haber tomado otra. Por ejemplo, cuando decide tomar vacaciones y después se juzga por no haber decidido mejor arreglar la casa. O sea, toma la decisión, sí, me merezco las vacaciones y me voy con toda mi familia, y ya después está juzgándose, ay no, con esto que me gasté en las vacaciones, mejor hubiera arreglado toda la casa porque le hacía falta. Entonces, toma la decisión, pero luego ahí está, no fue justo, nos divertimos, pero no, mejor hubiéramos comprado, no sé, una lavadora nueva porque esta lavadora ya no sirve, etcétera. O sea, ahí está el rígido y su justicia. Se juzga duramente cuando gasta de más y sobre todo si, por ejemplo, si gastó de más en él y no en todos, ¿sí? Por ejemplo, si tú la llevas a comer una hamburguesa a una rígida y no le da a los hijos, se siente culpable por haberse comido esa hamburguesa. Es más, está comiéndose la hamburguesa y está pensando, ay, no trajimos a fulanito, no trajimos a menganito, no van a comer hamburguesa, me siento mal porque, es más, ya no me la voy a comer, les voy a guardar un pedacito de mi hamburguesa porque ellos no comieron hamburguesa. Ese tipo de situaciones que ya como siempre conocemos un rígido por ahí, ¿verdad? Que se juzga duramente cuando siente que no es equitativo, no se puede dar un gusto él solito, porque siente que los demás no están comiendo lo que ella en ese momento está comiendo. Le cuesta mucho darse regalos, porque dice, ay, si me voy a comprar un suéter, bueno, me lo voy a comprar, pero le voy a comprar a mi hija esta y a mi hija, ay, a la sobrina, porque ¿cómo yo me voy a comprar un suéter solito? No, ¿cómo creen? No, demasiado para mí. La fortuna no existe, ya que es intransigente. No es justa cuando le dicen que es afortunado. Dice, en realidad no es suerte. He trabajado mucho por eso. Nada es suerte. Todos tenemos lo que nos merecemos. Nos lo hemos ganado. Cada quien tiene lo que se merece. Esa es una de sus frases favoritas, ¿no? Cada quien tiene lo que se merece. Si trabajaste por eso, te lo mereces. Si no, pues no. Con frecuencia le parece más injusto ser favorecido que desfavorecido. Algo que los que no tienen esta herida no lo van a entender. O sea, cuando llega, no sé, el hijo y le dice, toma, te regalo 1,000 pesos o 10,000 pesos para que te los gastes en lo que tú quieras. Ay, no, ¿cómo me los das a mí? No me los merezco. Entonces agarra ese dinero y se lo empieza a repartir a todo el mundo para que todos tengan igual. Porque no, ¿cómo? Y los que no tienen esta herida no pueden ver por qué hace estas cosas. No pueden ver por qué le pesa tanto ser favorecido de alguna manera. ¿Sí? No me lo merezco. Entonces, le parece todavía más injusto ser favorecido que desfavorecido. Eso es algo que determina mucho al rígido, ¿ok? No pueden recibir regalos porque se sienten en deuda. Prefieren rechazarlo que estar en deuda. Por ejemplo, si una persona va y van a comer y les dice, yo te invito, yo pago, yo te invito. No, ¿cómo crees? Porque me siento obligado a que la próxima vez yo te tenga que invitar, porque es justo. O sea, no puedo permitir que tú pagues todo. ¿Cómo vas a pagar todo? No. Si alguien les da un regalo en Navidad, por ejemplo, llega la sobrina y les da el regalo, híjole, les pesa muchísimo porque dicen, ahora estoy en deuda y ahora voy a tener que darle yo un regalo. O se sienten muy apenados por no tener un regalo que darle porque es injusto. O sea, me trajiste un regalo en mi cumpleaños y, o me trajiste un regalo porque me viniste a visitar y yo no tengo nada que darte. No, o sea, ¿cómo? Esto no está bien. Es injusto. Y como soy favorecida además, no, pues no es tolerable. Me siento en deuda y no se pueden sentir en deuda, ¿ok? Es el superhéroe. Puede pelear contra las injusticias sin importarle nada, ¿eh? No importa si se queda sin trabajo, no importa si se queda, si se lo sonaron, es de las personas que se va a meter en el tío para que no se peleen, va a pelear contra las injusticias, pero de una manera, superior, a sus fuerzas. O sea, nada le importa, no le importa nada con tal de ser justo. Le gusta el orden, no y esto, y no sé por qué me lo movieron de ese lugar. La clásica mamá, ¿verdad? Yo aquí dejé no sé, mi corta uñas que siempre se pierde. Y aquí lo dejé, yo no sé por qué me lo mueven. Me choca andar buscando las cosas, pero si todo tiene un lugar, ¿por qué no le ponen un lugar a las cosas? ¿Por qué pierden todo? ¿Ok? Aquí entraría, por ejemplo, ese dicho, ¿no? De, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Porque yo ya sé dónde están las cosas, ¿no? Yo ya sé dónde está y ahí estoy seguro que ahí está y la persona, oye, que no encuentro, ¿cómo de que no? ¿No? Yo sé exactamente y ahí deben de permanecer las cosas. También se compara constantemente con otros y es injusto con él mismo. En esas comparaciones casi siempre sale perdiendo. Siempre se está comparando con alguien más, o bueno, casi siempre, es una constante, ¿eh? Y en esa comparación sale perdiendo, no puede ver sus propios valores, pero sí ve lo de los otros. Y ahí también, si nos damos cuenta, está reinando un poco la envidia, ¿verdad? Esa persona es mejor que yo, soy igual, voy a tratar de ser más perfecto todavía para poder sentirme igual que la otra persona. Siempre se está con personas y sean cariñosas, pero le tiene mucho miedo a la frialdad. Pero fíjate, hola, hola. Creo que ya volví. A ver, me fui de pronto. Hola, hola.
Listo, ya se escucha.
Gracias, Laura. ¿Dónde me quedé? ¿Sí me escucharon la anterior o no me escucharon? Ya no supe.
Se congeló mi.
Me congelé. Bueno, vamos a regresar entonces. ¿A dónde estábamos? Una disculpa. Ok, me quedé aquí, ¿verdad? En el orden. Hasta ahí sí me habían escuchado. Por favor, díganme.
Sí, nada, creo que solo se escuchó hasta evita tener contacto con su emoción. Era lo que estaba expectando. Creo que fue el último que se pudo escuchar bien.
A ver, voy a intentar entrar por mi teléfono. No sé si ya me escuchó.
Sí. Bueno, en mi caso. Lo escucho bien.
Yo no los escucho. Voy a intentar entrar por acá. Espérenme un segundito. Bueno, vamos a seguir aquí en lo que yo puedo entrar. Ok, creo que ya. A ver, espere. No importa que tenga que cortar. Uy. Ya. Por aquí me escucho mejor. A ver, háblenme, por favor.
Sí.
Mucho mejor, ¿verdad? Bueno, me voy a quedar.
Parece que sí.
Sale, pues. Bueno, entonces, ¿en dónde me quedé, por favor? Platíquenme. ¿Hasta dónde me congelé?
Hasta en la parte donde mencionabas que evita tener contacto con la emoción. Por la vulnerabilidad que íbamos a
hacer. Ah, perfecto. Muchas gracias, Laura. Bueno, como platicaba, evita tener contacto con su emoción, porque entonces mostraría que es vulnerable, ¿verdad? Entonces ya esa parte a él pues no se la puede permitir, como ya lo he platicado. Contrariamente, él se cree afectuoso. O sea, él hace cosas para demostrar que sí es afectuoso, que sí, pues que sí es apapachón, él cree que sí es afectuoso, pero no se da cuenta que la gente a su alrededor lo considera frío y desalmado. Fíjate, aquí hay una cuestión que es digna de analizar, ¿no? Le da miedo las personas frías, no le gustan las personas frías, ¿ok? No le gusta para nada pues que la gente los considere fríos. Pero a él no le gustan las personas frías. Sin embargo, contacta mucho con las personas frías. ¿Sí? Así como él, como que es una cuestión muy paradójica. Le tiene miedo a esas personas frías, pero casi siempre está conectando con ellas. Y al mismo tiempo, él, aunque se considera una persona afectuosa, pues no lo es, ¿verdad? Todos los demás a él lo consideran bastante frío y desalmado. El respeto y el honor es algo sumamente importante. Es algo que lo va a definir. Siempre va a estar hablando acerca del honor, acerca del respeto, y es algo que lo va a determinar. En la parte sexual tiene muchas dificultades para expresar ternura y placer, pero es muy explosivo. O sea, no va a ser muy tierno. En esa parte sexual también puede llegar a ser muy reprimido, muy rígido, muy fuerte, pero a la vez también puede ser explosivo.
A los rígidos les gusta mucho ser atractivos. Tienen por lo regular un cuerpo perfecto. Ahorita lo vamos a ver en esta parte de la atracción. Se contienen muy bien sexualmente, pero esperan mucho de los demás. Quieren que los demás sean muy afectuosos con ellos, pero ellos son muy contenidos, ¿sí? Les resulta muy difícil comprometerse en relaciones estables, porque tienen esa dificultad como para expresar emociones, como para acercarse más a las personas. Aquí pongo el ejemplo de las prostitutas. Ellas se pueden desvincular muy bien de sus emociones. Por lo regular son personas rígidas. Se desvinculan completamente de la emoción y simplemente hacen lo que ellos pues ven como su chamba, ¿no? Como su trabajo. En cuanto a las enfermedades, pueden llegar a ser vegetarianos muy fácilmente porque para ellos les parece injusto. Si en su cabeza está que es injusto matar animales, entonces ellos fácilmente se pueden volver vegetarianos. Pueden romper la dieta, pero se comprometen a que mañana van a seguir y lo hacen, ¿eh? Son muy disciplinados en la cuestión alimenticia. En las enfermedades, bueno, pues pueden tener problemas cutáneos también, tensión emocional, o sea, todo lo que sea colitis, gastritis, todas las citis que hay, tendinitis, todas las citis son de los rígidos. Rara vez se van a enfermar porque ellos solo perciben la enfermedad hasta que ya está siendo más grave, porque tienen una cuestión del dolor, o sea, ellos compactan ese dolor, igual como una emoción, llegan a compactar ese dolor, a negarse el dolor. No me duele tanto, estuvo leve, casi no pasó nada. Y entonces hasta que ya se agrava el asunto es cuando ya ellos se enferman. O sea, casi no se enferman, pero el día que se enferman salen todas las enfermedades juntas porque estuvieron conteniendo por mucho tiempo esa enfermedad. Cuando piden ayuda es porque ya tienen mucho tiempo sufriendo. O sea, porque de veras ya se van a ir al doctor es porque ya de veras ahora sí ya no aguantan. Casi no les gusta ir al doctor, no les gusta enfermarse, les molesta mucho enfermarse. Y ya van a ir a dar al hospital prácticamente ya graves, ¿eh? Porque ya entonces ya están sufriendo demasiado y ya consideran que ya es momento de ir al hospital. Son de articulaciones rígidas. Es un tronadero con las articulaciones. Se oye el cras, cras, cras. Porque esa misma rigidez la van a llevar también a su cuerpo. Les gusta estarse tronando los dedos así, miren. Así como quién sabe quién, ¿verdad? Agotamiento porque trabajan mucho, trabajan demasiado. Entonces, ese agotamiento los lleva a tener todas estas itis, ¿verdad? Llegan a sufrir muchos calambres también por la cuestión de la tensión muscular. Pueden llegar a tener psoriasis, o sea, cuestiones de piel también en vacaciones, cuando todo está tranquilo. Cuando está tranquilo, no saben qué hacer con esa tranquilidad. O sea, no saben dónde meterse, qué otra actividad hacer. La vacación le cuesta mucho trabajo relajarse. Se enferman en el hígado por muchas preocupaciones, ¿sí? Siempre están cargando también con todo. Llegan a tener mucho insomnio y problemas de la vista, porque pues, como son tan perfeccionistas, siempre tienen que ser todo perfecto y a veces eso les impide ver sus problemas y les impide ver a las personas que no son tan perfeccionistas como ellos. Bueno, también el cuerpo, aquí les puse una imagen, es un cuerpo perfecto y rígido, derechitos o derechitas, o sea, párate bien, que se te cae la corona, mete la mochila, te están siempre diciendo que te pongas de manera derechita porque así son ellos, llegan a tener un cuerpo muy proporcionado. Si llegan a subir de peso, los rígidos suben parejito, ¿eh? No es como los otros que es la pura pancita, que son voluminosos de una parte y de otra, no. El rígido, si llega a subir de peso, va a subir parejito, ¿eh? Temor a subir de peso. Cuando está parado, fíjate bien, va a esconder la pancita. Siempre va a estar apretando la pancita porque no le gusta que se le vea la panza. O se va a poner una faja para que no se le note. Okay. La ropa la usan ajustada de aquí de la cintura. son muy acinturaditos y se aprietan mucho la cintura. Esto es porque ellos, al estar apretando esta parte del plexo solar, sienten como que es una forma de controlar incluso la emoción. Sienten menos, o menos así lo perciben ellos. Sus movimientos son grandes y rígidos, no son muy flexibles y tienen dificultad para despegar los brazos del cuerpo. Casi siempre están, se mueven mucho, pero mueven solamente esta parte de las manos, casi siempre están pegaditos de los codos. Y su barbilla siempre va a estar hacia arriba, ¿ok? La emoción más frecuente del rígido es la ira, pero es una ira hacia ellos mismos, porque no vieron lo que estaba pasando, porque no se dieron cuenta de la situación, o sea, son muy duros con ellos mismos, se juzgan mucho a sí mismos. Les da coraje, por ejemplo, que ellos confían en la gente, porque son confiados, porque hasta eso sí, con esa cuestión de la justicia, dicen, bueno, todos merecen una oportunidad y le vamos a prestar dinero. Pero si tú le dices que le vas a pagar su dinero en dos meses se lo tienes que pagar, ¿eh? Porque si no, entonces le da mucho coraje, se enoja muchísimo, siente como que es injusto que él te prestó ese dinero, o ella te prestó ese dinero, y que no se lo entregues el día que le dijiste que se lo ibas a entregar, a la hora que se lo dijiste. O sea, él siempre está como pendiente de esta cuestión de ser puntual, de ser responsables. Entonces, sí pueden llegar a ser confiados, pero necesitan tener esa seguridad de que les van a pagar su dinero, por ejemplo, cuando les dijeron. Se enojan muchísimo con los engaños. O sea, la parte de la traición no es que les prevalezca la herida de la traición, no. Lo que pasa es que sienten que es injusto que los engañen porque ellos no están engañando. Le gusta dar oportunidades y puede llegar a disculpar a los demás por esta cuestión de la justicia. ¿Sí? También son bonachones, o sea, dicen, bueno, es justo darle otra oportunidad, voy a ser bonachón, o sea, no voy a ser tan controlador, pero si vuelve a dar otra oportunidad y le vuelven a fallar, se enoja, pero se enoja contra él mismo. No tanto con la persona, sino contra sí mismo. Si ya sabía que me iba a volver a engañar, ¿por qué otra vez yo le sigo prestando, sigo confiando? Para ellos es muy difícil dejarse amar o demostrar amor. Pasa por frío y no afectuoso, pero ya dijimos que esto es solamente la máscara, ¿verdad? Porque puede ser sumamente sensible, pero no le gusta que vayan a lastimar su emoción. Entonces, pasa por frío. Por eso mismo le cuesta mucho dejarse amar, que le demuestren amor, o él mismo o ella misma demostrar su amor. Psicológicamente no les gusta que los toquen, o sea que es muy difícil para ellos poder asistir a una terapia, por ejemplo. No les va a gustar que esa parte de que los vean, que los analicen, esas no les gusta, porque entonces piensan que van a vulnerar una vez más ese caparazón, ¿verdad? Esa conchita, alguien se vaya a dar cuenta de que soy bien sensible y eso como que no está padre, no me gusta, no se me antoja. Tampoco no les gusta que los toquen físicamente. Son personas que no les gusta mucho abrazar, que es más, ahorita la pandemia les cayó de perlas, ¿verdad? Porque nada más es como puñito y ya, ¡ay, qué bueno, qué alegría! Porque así ya no nos tenemos que besar, ya no nos tenemos que abrazar, ya no te tengo que saludar así de mano, no les gusta mucho. Ellos hacen lo más posible por ser cálidos, pero la gente los percibe como muy lejanos, como secos, fríos, aunque ellos sí se esfuerzan, de verdad, por tratar de ser cálidos, y lo pueden llegar a demostrar, lo pueden empezar a trabajar, pero no siempre, la gente siempre los va a ver como gente muy lejana. Bueno, pues hasta aquí la máscara del rígido. También déjenme decirles que, por ejemplo, en comparación con las dietas o con otras heridas, por ejemplo, el rígido va a ser muy duro con el masoquista. No va a entender por qué el masoquista, por ejemplo, no puede seguir una dieta. No lo entiende, o sea, no comprende por qué alguien no puede ser disciplinado, porque él considera que todos deberían de ser disciplinados. O por qué una persona es demasiado expresiva en sus emociones. El rígido es así como, ay, pero ¿por qué ese cuate tiene que mostrarnos su emoción? Bien que la puede esconder, que se la guarde y que no nos la enseñe porque nosotros no queremos ver sus emociones. va a ser muy duro con él mismo, pero también con los demás, también cuando hay una conversación, el rígido va a intervenir, pero solamente si hay injusticia. Eso es una cosa que se puede parecer mucho al controlador. El controlador va a intervenir en las conversaciones, pero para llamar la atención y para controlar la situación. El rígido no. El rígido va a intervenir solamente cuando vea que algo no está siendo justo. Ok, bueno, pues espero que hayan entendido muy bien la diferencia entre el controlador, entre el rígido. Ojalá que hayan entendido la máscara del rígido. Recuerda que no todas las características a veces nos van a acomodar. No siempre tenemos todo del rígido. A lo mejor nos parecemos en ciertas cositas, pero eso no quiere decir que no tengas la herida o que no te esté prevaleciendo. Lo más importante es que tú puedas reconocer, porque acuérdate que para poder sanar una herida, el primer paso siempre va a ser reconocerla, ¿ok? Y observarla. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue la máscara del rígido con la herida de la injusticia. Hasta la próxima.